Lo comentamos aquí en el programa. El gobierno de Colombia y las FARC firmaron en Cuba un histórico acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo tras 52 años de hostilidades. Este conflicto, considerado el más antiguo de América Latina, registra más de 220 mil muertos y 6,9 millones de desplazados internos. El acuerdo, denominado el fin del conflicto, incluye que las FARC abandonen las armas en el plazo de 180 días, la creación de zonas de transición donde los miembros de estas fuerzas vayan reintegrándose a la vida civil, garantías de seguridad, la lucha contra organizaciones criminales, entre otras cosas. Nuestro próximo entrevistado vivió de manera protagónica, de cuerpo presente, es testigo privilegiado de todo este proceso, es Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de las FARC, que viene a contar su testimonio y también su opinión sobre este acuerdo. Aquí mañana será otro día. Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
En una primera mirada, ¿qué opinas de este acuerdo que se logró, que ha sido calificado como histórico, que también tiene complejidades? Ya vamos a hablar de aquello, pero ¿qué te parece a ti este acuerdo?
A ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que como toda la nación colombiana, o como buena parte de la nación colombiana, el acuerdo expresa un poco la necesidad de paz del país y recoge algunos aspectos esenciales de las causas que han mantenido por tanto tiempo el conflicto armado.
Ahora, ¿qué va a ser lo más difícil de cumplir este acuerdo? ¿La desmovilización, como se ha denominado este proceso, la entrega de armas, la llegada de observadores o de facilitadores extranjeros también? Tiene sus tiempos. Tú, Jairo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista práctico, operativo, este proceso de desmovilización? ¿Cuáles son las dificultades que podría tener?
Yo creo que las dificultades que podría tener el proceso, más que, digamos, la mecánica de la concentración de las unidades militares en los 22 sitios veredales y las 8 zonas campamentarias que han acordado las delegaciones, tiene que ver con el entorno social, con lo que va a pasar con los actores del conflicto. Estaba leyendo un poco en estos días a propósito de lo que se acordó, y ya ayer, por ejemplo, hay una amenaza, ¿cierto?, contra una asociación de campesinos, de los paramilitares que están todavía armados, para que no hagan difusión pedagogía de paz. O sea, allá hay dirigentes campesinos que tuvieron que salir porque son amenazas de muerte, y la gente sabe que estos actores de conflicto no se andan con... No dudan en ejecutarlas.
Van a cumplir la amenaza.
Entonces yo creo que eso es más complicado que lo proceso de la mecánica como tal y de los 180 días. Es la fase previa, digamos, de controlar a lo que en otros procesos de paz se llamó los enemigos de la paz, los enemigos agazapados de la paz, la llamaba Otto Morales Benítez. Y de pronto después el proceso que va a seguir al posacuerdo, cuando la guerrilla esté desarmada, porque ahí se va a ver si el gobierno realmente es capaz de proteger a la gente que crea en el proceso de desmovilización, y que no va a suceder lo que ha sucedido en los procesos históricamente anteriores, donde, o sea, el proceso de Flor del Monte con la Corriente de Renovación Socialista mueren personas de la comisión negociadora. En el proceso del M-19, la guerrilla que se desmoviliza, sale un candidato presidencial, lo matan dentro del puente aéreo en Bogotá, ¿cierto? Lo matan, y así con las otras guerrillas, o sea, una eliminación sistemática y elegida, digamos, de sus liderazgos.
Estamos con Jairo Cuarán, es sociólogo, participó como guerrillero en las FARC. ¿Cuántos años fueron, Jairo, ahí aproximadamente?
Cerca de 12 años.
12 años. ¿Y cómo fue tu experiencia en la FARC? Lo que te tocó vivir. ¿Por qué decides sumarte a la FARC?
Bueno, ese es un... Yo había militado desde muy joven en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista Colombiana. Y todas las organizaciones sociales, después del año 84, cuando se firma en ese tiempo el cese al fuego, tregua y paz se llamó el acuerdo de la Uribe, con las FARC también y con otros grupos, se forma la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es una experiencia amplia, ¿cierto?, de un movimiento político, y ahí se suman. La Juventud Comunista se suma también a ser parte de esa iniciativa, pero de al poco tiempo de haberse iniciado, o sea, de haberse firmado el cese al fuego y haber empezado la actividad política de la Unión Patriótica, se empieza también una eliminación sistemática de las bases y de la dirigencia de la Unión Patriótica, y después derechamente del Partido Comunista. Y bueno, eso ahora se conoce como el genocidio de la Unión Patriótica, y es un litigio que está hasta hoy, se mantiene sin posibilidad de acuerdo en la Corte Interamericana, pero ya la Corte ha dicho que el genocidio contra la UPE es un hecho y que el Estado colombiano debe empezar a resarcir los daños. Ahora, eso todavía no hay acuerdo, pero de esa época está un montón de gente exiliada, otro montón de gente desaparecida, 4,000 y tantos muertos de la Unión Patriótica. Y un montón también de dirigentes y de jóvenes de diferentes organizaciones sociales y de la Juventud Comunista que se fueron a la clandestinidad, a la guerrilla.
¿Y cómo era el día a día en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el tiempo que a ti te tocó integrarlas durante 12 años? Estamos con Jairo Cuarán, sociólogo y ex guerrillero de la FARC.
Bueno, las FARC tiene una visión particular, porque a diferencia de las otras organizaciones guerrilleras en Colombia, las FARC desde sus orígenes fue concebida como un ejército en campaña. Uno de los fundadores de las FARC, o sea, Jacobo Arenas, que pasa como una promoción del Partido Comunista, que en ese tiempo tenía una alianza orgánica, el PC colombiano, con las FARC. Pasa promovido. Él y Hernando González Acosta, ¿cierto? Dos dirigentes históricos, el Hernando González de la Juventud Comunista y el del Partido Comunista, se van a consolidar y a solidarizar con la lucha agraria de unos asentamientos colonos que habían quedado después de la década más fuerte de la primera violencia en Colombia. Y Jacobo Arenas había prestado su servicio militar, y él es el que constituye los documentos centrales del andamiaje, lo que es las FARC. Y esos documentos lo que hacen es estructurar un ejército que está en campaña. Entonces un día en las FARC empezaba a las 4:50, como en cualquier regimiento,
ejército, claro.
La concentración, el atrincheramiento, porque es un ejército en campaña. Después las actividades establecidas en un orden del día así riguroso: el desayuno, el aseo del campamento, la construcción de baterías sanitarias, la formación político-ideológica, la formación física, la formación militar, la salida al trabajo con la población civil, con en la comunidad donde uno estuviera, con los indígenas, con los afrodescendientes o con las comunidades campesinas. Y en épocas de operaciones militares, naturalmente, o sea, esto se interrumpía y empezaba un orden especial de maniobras abiertas, ¿no?
¿Y en qué minuto Jairo Cuarán decides abandonar la FARC? ¿Qué razón tuviste para dejar las FARC y cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo más difícil de dejar las armas en el fondo?
A ver, ese proceso empieza durante mi segunda prisión política. Y empieza porque, o sea, cuando yo llego a las FARC es una organización, la unidad donde yo estuve históricamente, el 29 frente a las FARC, es una organización que era muy chica, una organización que había trabajado mucho siempre de la mano con las agrupaciones en las que estaba sentada en la cordillera occidental, y la guerra en otros sitios de Colombia empieza a exportar una cantidad de población flotante que llega y acrecenta una cuestión incipiente que había de cultivos ilícitos. Y ahí, cuando yo llego, la guerrilla se ha trastornado. Llego cuando ingreso, cierto, de paso de la Juventud Comunista al partido en las FARC, y yo llevo una guerrilla que por ejemplo iba y trabajaba con los campesinos y les ayudaba a recoger las cosechas. Pero cuando vuelvo después de la segunda prisión política, me encuentro con una guerrilla no camina, una guerrilla que que es un ejército, o sea, es un ejército, pero es un ejército que tiene un montón de vicios que los ha ido agarrando del entorno en el que se mueve. Y es una subcultura del narcotráfico ya. Entonces yo empiezo a discutir con esa postura. Empiezo a discutir, porque además yo tenía un antecedente, y era que yo conocía previamente los documentos internos de las FARC, y había un documento en el que Jacobo Arenas, hacía mucho rato atrás, en el año 87 para la época, había hablado de los riesgos que implicaba esa economía flotante y la plata fácil que provenía de ese mercado, del mercado de los alcaloides. Pero bueno, entonces estaba el discurso de que había que financiar la guerra, de que tocábamos, o sea, de que la gente tenía que financiar una, y que financiar una guerra es cierto que es muy costoso.
¿Y ahí se aceptó este vínculo con el narcotráfico?
Yo creo que como organización no es que se acepte, más que la organización, hubo personas en concreto que se fueron convencidas de que la necesidad de financiar la guerra estaba solucionada ahí. Y entonces empezamos a discutir porque empezó la deformación. Con esa relación empezó la deformación. O sea, el cuento de los lujos, la cuestión suntuaria, dejar de lado la disciplina propiamente del ejército en campaña y empezar ya con actitudes que no correspondían con un ejército, sobre todo con un ejército que pensaba en el triunfo. O sea, si hubiese sido una como qué sé yo, o sea, como una banda armada que está ahí para sobre sustentarse a sí misma, bien, pero las FARC en sus orígenes tiene un proyecto histórico y un proyecto político. Y bueno, cuando yo veo que eso se empieza a desdibujar, entonces empiezo yo a cuestionar un montón de situaciones particulares que habían al interior de la estructura donde yo estaba. Y naturalmente empiezo a pisarle callos a un par de personas que ya no estaban interesadas en que la guerra triunfara para instaurar un nuevo modelo de sociedad, sino que habían hecho de la guerra su medio de vida. Y llega un momento en el que yo veo que ya digo, no, en este proyecto, yo a este proyecto no le voy a dedicar ni un minuto más de vida porque se desfiguró. Se transformó en una cosa con la que yo ya no tengo identidad.
Estamos con Jairo Cuarán, que es sociólogo, ex guerrillero de la FARC. Y según tu experiencia, Jairo, ¿qué tan difícil es reintegrarse a la vida civil tras pasar por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Qué tan difícil es volver al trabajo, volver a una vida normal?
Es absolutamente difícil. O sea, yo creo que esa es una de las complejidades que... Bueno, ahora yo he escuchado en el discurso de algunos dirigentes que conocí, no, nos vamos a mantener unidos. Eso no va a pasar. Yo creo que hay muchos combatientes que no han pensado en eso, o sea, no va a pasar. Las FARC, o sea, aunque ellos quieran, no van a seguir siendo una organización monolítica como es ahora. Porque no se van a poder, o sea, ningún partido mantiene un dominio monolítico sobre su gente, porque ya el que quiere estar ahí está. Ahora las FARC tiene otra condición, y es que es una institución total. Las FARC es un ejército. Entonces, pasa que ya no va a haber quien les diga, a esta hora nos levantamos, y eso, aunque uno crea que no es así, por ejemplo, cuando yo llegué a Chile... Gracias a Dios yo llegué a Chile y a mí yo para el, solamente tengo agradecimientos, digamos, para Chile, porque yo acá pude volver a hacer ese proceso de lo que es levantarme en una cama. Ese proceso es anómalo. O sea, cuando tú te acostumbras a estar... caminar 16 horas diarias, 14 horas diarias, con 40 kilos encima de peso, con un montón de habituallamiento de combate, a combatir, a soltar el morral y combatir cuando te toca combatir, y a dormir tirado en cualquier parte en condiciones de guerra, y después llegas y como que ya se acabó la... Es como cuando uno ve una película y llega el fin y los créditos, y entonces tú dices, ah, ya. Y a veces sucede que cuando uno ve la cinta, uno espera otro fin, y de pronto llegó el fin. Y uno diga, ah, esto era el fin. y volver a empezar ahí es como volver a empezar a caminar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo solamente caminaba por Santiago, a veces caminatas de una hora, dos horas, independientemente a donde fuera, caminaba.
Me estaba acostumbrado a cierto ritmo de eso.
Y aparte de eso, siempre como que mi referencia era el metro, porque yo me perdía. O sea, a veces yo me perdía así, yendo a dos estaciones del metro, entonces no podía andar, no sabía cómo orientarme en la ciudad. No sabía tomar micro.
Cambiaste de selva.
Sí, claro, y era absolutamente extraño. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, hay gente que está allá que no lo ha dimensionado. O sea, cuando ya tú... a mí, afortunadamente, yo digo, gracias a Dios, en una ciudad grande, donde a mí nadie me conocía, pero donde a mí no me interesaba que me conocieran. El problema central es que hay una subjetividad también en gente que, por ejemplo, eligió participar de la guerra por movilidad social en su comunidad. Y cuando vuelve a esa comunidad y sucede que esa comunidad ya no lo ve como ese otro que tiene un estatus, sino como uno más de la comunidad. Eso va a ser difícil.
Estamos con Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de las FARC, que vino a contar su testimonio y también las dificultades que va a tener este proceso de desmovilización, la paz en Colombia, el fin del conflicto que duró más de 52 años. Desde ese punto de vista, Jairo, ¿hay letras chicas en este acuerdo? ¿Sientes que hay aspectos del acuerdo que no han sido detallados adecuadamente? ¿Cosas que puedan significar una sorpresa para alguna de las partes cuando comience el proceso más de manera operativa?
Yo creo que no. Creo que no hay letra chica. O sea, letra chica en el sentido de que haya una cosa que no se sepa y que vaya a saltar intempestivamente, digamos. Yo no creo que eso haya. Sobre todo porque lo que ya se está jugando a estas alturas es demasiado. O sea, ya se sabe dónde van a estar las 22 zonas, los 8 campamentos, ya se sabe cuántos funcionarios de la ONU van a estar en Colombia, y ya está un constructo grande. Ahora, lo que sí creo es que lo que va a impactar es, como te digo, la relación con los sectores que volvieron de la guerra su discurso,
claro,
de sostenimiento político.
Es un cambio de vida total, es un cambio en el sentido de la vida también, hacia dónde va.
Claro, o sea, uno le preguntaría, por ejemplo, a cualquier compatriota, a usted, ¿cómo concibe? De hecho, yo lo hice hace poco, le pregunté, ¿tú piensas, le digo a un compatriota, que la reconciliación en Colombia es posible? Y me dijo, no. Y yo pensé, o sea, yo interrogo, ¿por qué no? Y me dice, porque allá yo creo que ni el gobierno, ni los paramilitares, ni los guerrilleros quieren decir verdaderamente la verdad. Y entonces yo me pongo a cuestionar y veo otras experiencias históricas y digo, claro, si lo que pasa es que en Colombia nosotros nos acostumbramos a que la situación normal del país, por ejemplo, mi generación, yo nací en el 74, y en el 74 estaba ya la guerra. Yo salí de Colombia y no volví más a Colombia, o sea, no nunca más he vuelto a Colombia, y la guerra se perpetuó. Mientras yo estoy fuera del país en exilio, ¿cierto? Hay muchas generaciones que han nacido o que se volvieron adultos.
Y con guerra.
Con guerra.
Exacto.
Entonces hay mucha gente, muchos colombianos, que no nos... O sea, yo tengo la noción de lo que es un país con un Estado fuerte, donde uno no teme ir por la calle y que estalle una bomba o que haya un tiroteo de grandes proporciones, porque acá eso no sucede. Hay gente que en Colombia no se imagina que el país funcione si no es sobre esa zozobra.
¿Cómo puede ser? Jairo, finalmente te quería preguntar, Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de las FARC. Es habitual, aparece con cierta frecuencia en los medios, eventuales vínculos de algunos grupos, en el pasado grupos que se vinculaban a la lucha contra la dictadura, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros, y en la actualidad de grupos que luchan en el denominado conflicto mapuche, vínculos con las FARC. ¿Te tocó ver algo de eso?
No, yo no, o sea, lo que pasa es que yo creo que donde hay una equivocación es en, bueno, por un lado, en extrapolar experiencias. en Chile no existen unas condiciones como las que existieron históricamente en Colombia para que se presentara un conflicto donde hubiese una guerrilla como las FARC, que se volviese tan grande. O sea, las FARC fue tan grande como un ejército de un país centroamericano. Ejercía una jurisdicción territorial. Eso acá no pasa, uno, porque el Estado chileno históricamente es un Estado muy fuerte.
Pero a nivel de, entre comillas, capacitación, a nivel de instrucción, ¿no te tocó ver?
Es que las experiencias no son homologables, o sea, ninguna experiencia que se intente trasladar de sitio va a ser eficiente. Y en ese sentido, o sea, cualquier extrapolación, digamos, que se intente hacer no está bien encaminada. Ahora, no creo yo que haya sido de esta forma. O sea, yo sé por la noticia, ¿cierto?, que se ha ambientado esa situación de relaciones y eso. Pero si se hubiese dado en algún momento, esas cosas siempre, por lo menos en la estructura de las FARC, estaban reservadas así como para la alta jefatura, los que están ahora en La Habana. O sea, claro, las relaciones internacionales se manejaban a esa altura. Yo estaba por allá.
¿Va a ser un partido político la FARC, o por lo menos esa es la intención? ¿Qué viabilidad crees tú que tenga? ¿Van a poder elegir parlamentarios? ¿Se podrían transformar en algún momento en una fuerza política importante que pueda disputar, por ejemplo, el gobierno? ¿O crees que esa vía no tiene mucho futuro?
Yo creo que tiene que decantarse a muchas cosas. Primero tienen que decantarse realmente, por ejemplo, el proceso de justicia transicional. O sea, yo creo que, por ejemplo, si ellos tienen claridad de que quieren quedarse y quieren hacer parte de la sociedad y quieren que la sociedad los avale, por ejemplo, una condición indiscutible es que, más que cualquier otra cosa, o sea, más que la reparación material, que la cárcel o que cualquier otra de esas cosas, tienen que decirle la verdad a la sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la prenda de garantía de que ellos van a ser, de alguna manera, digámoslo, transparentes con la sociedad. Yo creo que inicialmente tienen una base histórica, pero no creo que, si no es por la vía que yo supongo que eso lo están discutiendo en este momento, que es la participación política, de que el gobierno establezca unas condiciones especiales por una cantidad determinada de tiempo y que ellos puedan participar de las corporaciones públicas, pues listo. Pero así, si salieran a la arena política en igualdad de condiciones de los otros partidos, no tienen. O sea, si uno mira la digámoslo, el ambiente político internacional, uno le pregunta a cualquier persona y la solidaridad que encuentra es, de pronto, qué sé yo, la solidaridad de alguna persona que todavía tiene una imagen bastante idealizada y romántica de la lucha armada de los 60. Pero una persona que tiene así como un vago conocimiento de la última década o de los últimos 20 años o 15 años de lo que se volvió las FARC, le dice, no, o sea, yo no voto.
Vamos a estar atentos al futuro que tenga este acuerdo. Todavía hay muchos aspectos que tienen que ser llevados a la práctica, donde podrían surgir algunas dificultades. Le queremos agradecer a Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de la FARC, por venir a contarnos su experiencia, su testimonio y también el análisis que hace de este proceso considerado histórico por todos los analistas. Muchas gracias, Jairo.
Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.